calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, amigos y amigas de Educación en el Aire, el espacio del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile? Es un placer nuevamente iniciar junto a ustedes un nuevo capítulo de este programa que tiene por fin poner una mesa para el debate, la conversación sobre educación, un tema que está altamente debatido hoy en día en nuestro país. Les recordamos a todos que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden sumarse a esta conversación, y tenemos Twitter, es @educaire, o también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. En el capítulo de hoy queremos hablar sobre ciencia y sobre la manera en cómo se enseña, la manera en cómo se aplica. Y para eso vamos a tener a dos interesantes entrevistados, y el primero de ellos ya está aquí junto a nosotros. Se trata del profesor Roberto Araya, quien es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, que se encuentra en la Universidad de Chile, y sus áreas de investigación han sido las TICs en el aula, la integración de ciencias, matemáticas, STEM y juegos en el aula. Vamos a hablar de ese concepto, STEM en particular, y bueno, justamente queremos que él nos explique de qué se tratan estas disciplinas que están abarcadas en este concepto, este acrónimo en inglés que abarca la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Bienvenido, profesor, muchas gracias por venir hoy.
Hola, Rocío, y gracias por la invitación y también a los auditores de Educación en el Aire.
Profesor, ¿sí?
Sí, sobre STEM.
Sobre STEM queremos conversar, que es un concepto que, bueno, yo por lo personal no lo había escuchado anteriormente hasta tener que preparar esta entrevista justamente. Sin embargo, se están haciendo muchas cosas en torno a la investigación sobre esta materia y aplicación muy concreta de cómo finalmente enseñar estas disciplinas a los estudiantes. Primero, entonces, comencemos de lleno en que usted nos explique en qué consiste este concepto.
Bien, STEM viene del inglés. Y es un cambio supuestamente radical en la educación, sobre todo en ciencia y matemática. Radical porque principalmente pensando en las nuevas habilidades para el siglo XXI, que son distintas a las tradicionales. Y eso significa en particular, uno, S viene de ciencia en inglés, T de tecnología, introducirla, E de ingeniería, es decir, partir desde kinder con ingeniería, o sea, hacer soluciones, hacer productos, trabajar en equipo. Y M de matemática. Tradicionalmente, estas disciplinas, ciencia y matemática, están desacopladas, totalmente aisladas. El profesor de biología no tiene nada que ver con el de matemática, más allá de usar algunos números para sumar y medir. El profesor de matemática ve que raramente es una aplicación en biología, quizás en física. Pero la idea aquí es de integrarlo, porque nuestros niños en 10, 20, 30 años más van a enfrentar problemas reales integrados, no separados. Las clases han estado tradicionalmente aisladas con profesores especialistas, incluso el profesor de primer ciclo básico hasta cuarto básico, que él enseña todo. Sin embargo, en la clase de biología se pone el sombrero, ¿cierto?, de profesor de biología y no introduce ningún concepto matemático, no lo usa para nada, o físico. Piense, por ejemplo, usted en la energía, un tema central, las necesidades del mundo de energía van explotando. Si todos nosotros vamos a consumir energía como Estados Unidos y Europa, es una explosión de necesidad de energía enorme. O sea, hay un problema social, un problema económico, pero energía también es física. Energía potencial, energía cinética, y es la misma energía que está en química para las reacciones, y es la misma energía que está en el metabolismo de los animales y las plantas, es lo que uno acumula como grasa, ¿cierto?, según lo que uno come. Es un concepto transversal que está en todo, y necesitamos hacer un cambio radical en la enseñanza. Y eso en todo el mundo. Esto partió de una gran fuerza del presidente Obama en Estados Unidos hace unos 10 años. Dijo, necesitamos cambiar esto. Y todo el mundo está hablando en STEM. Tanto en Asia, los japoneses, Singapur, los coreanos y, por supuesto, en Europa, los finlandeses, y nosotros estamos tratando de aprender, junto con todos, en cómo hacer este cambio en la educación.
Profesor, cuéntanos de esa experiencia a nivel mundial, del desarrollo de esta mirada, este enfoque que es transversalizador, que integra las disciplinas de la ciencia. ¿Cuáles han sido las ventajas que ha sido posible observar a partir de analizar así o de estudiar así y enseñar así las ciencias?
Lo primero que tengo que decir es que este es un movimiento que si bien lleva 10 años y está recién llegando a Chile y a muchos países, todavía queda mucho, mucho por hacer. Cambiar las prácticas docentes, hacer que el profesor haga una clase más integrada, nos va a tomar otra década por lo menos. Pero lo que uno nota, y nosotros lo hemos hecho en diferentes escuelas, y en particular en el CIAE nos hemos centrado en escuelas más vulnerables, es lo que uno nota en los estudiantes, un gran entusiasmo. Ven que aquí hay algo distinto, integrador, que se resuelven problemas reales. Por ejemplo, con el grupo APEC de Asia-Pacífico, nos damos todos los años un problema a modelar, a entender. Años atrás fue los tsunamis, que fue en Japón una gran cosa aquí también. ¿Cómo podemos, usando tsunami, cierto que algo que atrae mucho a los niños, cómo usando ciencia de la tierra, matemática, biología, ingeniería, poder enfrentar ese problema? Otro año fueron, por ejemplo, incendios forestales, y aquí por eso les traigo este libro, que fue una experiencia muy bonita. La realizamos en la escuela en La Pintana, Escuela Santa Rita, del grupo bajo, de acuerdo a mi educación, o sea, el 5% más vulnerable del país. Y lo que aprendimos con ellos, con los profesores y con esos niños, fue seleccionado en un grupo de 15 países APEC y fue presentado, y la misma clase ajustada y presentada luego por nosotros en Tokio, en una escuela que es como el Instituto Nacional de Tokio. Los japoneses le dan muy bien todas las pruebas internacionales, pero aún así, esa clase diseñada, junta, ajustada, en La Pintana, digo, la población del castillo, que era más vulnerable, les encantó a los estudiantes japoneses. Tenemos montones de videos de cómo lo vieron ellos, vieron que realmente era integrado, y a los expertos, había expertos que comentaban esa clase de Singapur, de Filipinas, de México, de Japón, y creemos que por ahí va. Ahora queda mucho por hacer, estamos recién comenzando, pero una cosa importante es que y considerar es que nuestros profesores y nuestros niños pueden dar ese salto, y tenemos que más bien creérnosla para poder llevarlo a cabo.
Profesor, ¿cuál es la clave para que esto funcione? ¿De qué manera se tiene que involucrar el profesor y entusiasmar a los estudiantes? ¿Qué tan difícil, qué tan desafiante puede llegar a ser un proceso así?
Bueno, hay varios desafíos. Uno de ellos es esta integración. Uno segundo, y por eso que estamos también con los finlandeses, y este fue un desayuno que acabamos de realizar con muchos directores y el embajador de Finlandia y todo un grupo en Finlandia, es que requiere un cambio sustancial en la manera de hacer clase. Si, después de haber visto mucho fuera, nos hemos dado cuenta que en realidad nosotros mismos, yo como profesor y todos nosotros, somos muy autoritarios en la clase. Si uno dicta clase, o sea, como dicta cátedra, y los estudiantes tienen que anotar de repente alguna pregunta, aquí se requiere un cambio sustancial, eso, que se llama una práctica docente más dialógica. Es decir, si bien yo debo llevar a los estudiantes y conducirlo a un cierto punto, hay que considerar sus preconcepciones, aunque muchas de ellas pueden estar erradas. Hay que tratar de entenderlo, y no solamente al material del curso, a todos. Todos pueden participar, todos tienen que sentir que pueden aportar, y ese cambio es enorme. Y eso es un segundo cambio. Por un lado está la integración de diferentes materias para resolver problemas reales y no sudoku. Muchos estudiantes ven matemáticas como son sudokus, como gimnasia mental para poder irle bien la PSU para estudiar otra cosa. No, aquí es para realmente entender la naturaleza y poder resolver problemas reales. Y dos, está este cambiar de paradigma de la clase autoritaria.
Unilateral,
en que uno dicta clases, un profesor dice voy a dictar tal clase y los niños toman nota, versus una clase que se llama dialógica. Y eso nos cuesta a todos, también a los finlandeses y los japoneses, todos están en lo mismo, porque todos venimos de la misma tradición de dictar clases, que viene de la Edad Media, o antes. A una más dialógica, que significa considerar las concepciones, preconcepciones, incluso las erradas de los niños, y vamos construyendo, ¿cierto?, estas soluciones. Ahora, a veces uno tiene que llegar a las ecuaciones de Newton, que están ahí y tienen una validez enorme. Pero igual hay que conducir y hay que considerar, y uno en esa conducción el profesor se da cuenta de las concepciones erradas, cómo ir ajustando, y ese es otro gran cambio, diría, esos son los dos grandes desafíos: la integración, la conexión con diferentes materias, áreas, y segundo, pasar de una clase autoritaria a una dialógica.
Uh-huh. En ese sentido, cursa este trabajo que ustedes han estado realizando junto a la Universidad de Helsinki allá en Finlandia sobre el impacto de las emociones en el aprendizaje. ¿Esto tiene que ver con eso?
Bueno, ese es otro proyecto. Yo trabajo uh-huh. en un proyecto con la Universidad de Jyväskylä y Tampere. Uh-huh. La Universidad de Helsinki, sí, está muy preocupada de las emociones y es algo muy importante. Uh-huh. Y nosotros tenemos otro proyecto en el CIAE que lidera Beatrice Ávalo, Premio Nacional, sobre la componente emocional, uh-huh. También en ciencia, también en STEM. El nuestro está más bien en cambiar del autoritarismo, digamos, del profesor, que lo tenemos todo, eso no solamente aquí en Chile, en todos lados, a esta aproximación más dialógica, y eso estamos con la Universidad de Jyväskylä. La Universidad de Jyväskylä es la primera universidad en Finlandia que empezó a formar profesores y es la más grande. Uh-huh. La formación de profesores es la más grande. Y la Universidad de Tampere, que es una universidad más tecnológica. La parte emocional es sumamente importante. Nosotros creemos STEM, ahí hay una tremenda oportunidad. Por ejemplo, estos incendios forestales. ¿Quién nos la trae? ¿Quién nos ve en la tele? Todos estos problemas de los incendios. Uh-huh. Es un problema real.
Verso
considera usted los problemas de texto en matemática. A lo mejor un problema de geometría que hay que encontrar dentro de un círculo, ciertos ángulos y ciertos puntos. Uno dice, bueno, puede ser interesante. Me estoy preparando, ¿cierto? Quizás para la prueba, PSU a la larga. Pero si uno se pregunta realmente cuántos estudiantes ven que es un problema real para ellos, verse el problema de los incendios forestales. Uno ve la cantidad de casas quemadas, la cantidad de hectáreas perdidas, la cantidad de vidas. Detrás, y uno dice, oye, quisiera contribuir a eso. Y por supuesto, la matemática puede hacer una diferencia, así como la física y la biología.
Uh-huh. Bueno, estamos conversando junto al profesor Roberto Araya, que viene del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, sobre lo que significa la enseñanza de las ciencias de manera integrada, este enfoque de mirada STEM, este nombre en inglés, esta sigla, que finalmente convoca a entender el conocimiento entrelazado, interdependiente, en contexto también. Profesor, los problemas que tiene Chile en cuanto a, de alguna manera, seducir a los estudiantes de la ciencia, enseñar la ciencia, son compartidos con otros contextos, incluso tan complejos o más complejos como el chileno, o que tienen una trayectoria de avanzada en términos de educación. En Finlandia parece que también es difícil que los estudiantes se entusiasmen con la ciencia. ¿Cómo han podido finalmente estimular, incorporar a desde los más chiquititos en este camino?
Bueno, en realidad, Rocío, este es un problema de todos los países.
Claro.
Usted considera que Chile ha mejorado mucho en matemáticas y en ciencia en los últimos 20 años. Estábamos más o menos ahí en América Latina, más o menos abajo, y ahora somos los líderes en América Latina. Y este es un nuevo paso que hay que dar, porque no basta con ser lo mejor en América Latina. Los países europeos y asiáticos también están mejorando, entonces necesitamos ir con ellos y cortar esa brecha. Ahora, STEM está en todos lados, esta dificultad. Ahora, STEM es una palabra, aparte es una sigla, viene del inglés que significa como semilla, es decir, hay un germen detrás, y hay una oportunidad, porque al integrar y al acercarse a problemas reales, nosotros por un lado atacamos esta componente emocional, motivacional, de todos los niños, muchos de ellos ven en matemáticas, y eso está estudiado en todos los países, incluso los asiáticos, Singapur y Japón, que les va mejor, que no les interesa mucho matemática, y va decayendo el interés. Algo se está haciendo, digamos, a lo mejor muy abstracto, muy alejado de la realidad. Así que es un problema de todos lados. Y ese STEM, esta semilla, este germen, da una potencialidad al integrarlo con ingeniería, que a los niños les gusta construir cosas y soluciones. Por lo tanto, es un problema común y está en todas partes. Y en Finlandia en particular, está muy interesado. Y ellos dicen, mira, nosotros somos un país chico. No podemos ser como Estados Unidos y China, que a lo mejor con un 1% de la población que se dedica a desarrollar cosas, tenemos tanto ingeniero con un 1% que nos basta. Uh-huh. Finlandia dice, mira, es un país muy chico, 5 millones, poco más. No podemos sacar la guinda de la torta, nos dice el embajador, con los mejores para que hagan las cosas. Necesitamos a todo el mundo. Y uno se da cuenta hoy en día que si los chinos están poniendo tanto tiempo en esto, en la tecnología, está coreano, los celulares, algunos empezando a ser China, si no vamos a quedar rápidamente desplazados. Ese tipo de actividad se van a llevar a esos países. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos que todos nuestros estudiantes se preparen para este mundo en que a buscar soluciones y a que den realmente valor al país y nos traigan los ingresos futuros.
Claro, tiene que ver con una mirada estratégica de desarrollo finalmente de las sociedades. Y en nuestro país justamente se está discutiendo una reforma educacional, una reforma que incluye la educación básica, la educación media, la educación superior, donde el tema de vincular la ciencia al desarrollo, a la planificación estratégica de nuestro país, ha estado también en el centro. ¿De qué manera usted involucra, vincula esta necesidad, todos estos proyectos en los cuales usted está participando, con también hacer un cambio de mirada general en nuestro sistema educativo? Porque un planteamiento así integrador, que vea las disciplinas que dialoguen, es aplicable y necesario al parecer en todas las áreas, no solo en las ciencias llamadas duras, también en las humanidades y también integrar interdisciplinariamente todo esto.
Bueno, sí, efectivamente el Ministerio de Educación y la Unidad de Currículum están trabajando en eso. Por ejemplo, están poniendo mucho esfuerzo en modelamiento y hay un cambio hoy en día en las bases, en el currículum hacia allá. Es un enorme desafío. El modelamiento significa lo siguiente: yo antes de construir un edificio hago un modelo, una maqueta, y eso me permite entender. Por ejemplo, voy a hacer un puente, hago una maqueta del puente, supongamos allá en Chiloé, y veo qué pasa con los vientos, veo qué pasa con los flujos y las corrientes de agua en Chico antes de desarrollarla. Luego esa maqueta es poco más abstracta y pasa a ser como una especie de juego computacional. Esa idea central de modelar es básica, digamos, hoy en día. Y no solamente se aplica a un puente, a un edificio, a un problema químico, un problema biológico, también a problemas sociales y económicos. Y también, digamos, hoy en día la tecnología está fuertemente introduciéndose en lo que es, por ejemplo, comunicaciones. Uno de los proyectos con Finlandia que tenemos nosotros, ese proyecto, es nosotros hacemos transcripciones automáticas de lo que el profesor dice. O sea, todo lo que la máquina entiende, el celular, y se lo traspasa, ¿cierto?, a la nube, ya transcrito, y ve las relaciones que hay ahí. Es decir, todo lo que uno llamaría lenguaje y comunicación está hoy en día fuertemente, apoyado con tecnología, y cada vez va a ser más. Es decir, la tecnología también y la matemática va a entrar en el área no solamente social y económica, sino que en las humanidades, la literatura, en las artes. Hoy día hay máquinas que nos ayudan, por supuesto, en diseño, ¿cierto? Sugieren cómo mejorar diseño o cómo mejorar una composición. El Word ya tiene unas cosas muy simples, ¿cierto? Ortografía, pero poco a poco, no sé si usted ha usado los traductores automáticos. Es decir, uno escribe en castellano y redacta en inglés, y bastante bien, bastante bien. Todo eso significa que la tecnología es una tremenda oportunidad de integración, de conexión. Uno, entre temas, áreas, que pueden ser no solamente estrictamente los clásicos duros científicos, sino que también los humanistas, y también de conectarnos entre nosotros. Mucho de lo que nosotros también proponemos es conexión entre escuelas. Las escuelas están aisladas, cada vez sale clase aislada a los demás. Nosotros hacemos torneos en línea sincrónicos, en que están varios cursos simultáneamente en la misma actividad. Varios, hacemos unos 20, 30 cursos simultáneamente. Y eso es el mundo real, es un mundo conectado. No es la clase aislada que solamente entre cuatro paredes y hay 30 alumnos. No, pueden estar conectados con muchas otras clases simultáneamente.
Es la vida que viven, ¿no?
Es la vida que viven los niños, y es lo que todos necesitamos, prepararnos para eso. ¿Cómo manejamos, cómo nos coordinamos, cómo lo hacemos, cómo cooperamos, ¿cierto? Cuando tenemos a lo mejor 20 cursos, cada uno haciendo bajo una misma tarea. No es un problema simple, pero así es el mundo real.
Profesor, nos quedan pocos minutos, pero quisiera consultarle finalmente, ¿qué es esto de planetstem.org? Hay una iniciativa donde también ha participado Chile para difundir todo este proyecto.
Sí, nosotros tenemos varias páginas. Primero que todo están las páginas del CIAE, que uno puede ver muchos proyectos, en particular este. También está planet-stem.org, que es una iniciativa conjunta con la Universidad de California, Berkeley, en que hay varios los proyectos de ellos con los nuestros en STEM. Y está conectastem.cl, donde también tienen más información, en particular la de Finlandia, el proyecto este de clases públicas con los japoneses y APEC, un proyecto de cómics, en fin, ese es planetstem.cl. Ahí hay más información. Por ejemplo, una cosa que me interesa mucho es la diferencia de género. Hay un tremendo potencial subutilizado que son las niñas. ¿Por qué se interesan menos en matemática y en ciencia? Esa es la diferencia, está en todos los países, pero hay algunos que lo han reducido prácticamente a cero. Y no solamente que sean la misma, más o menos, cantidad, sino que a veces uno puede igualar los promedios, como en Chile en las CIMSES se han igualado, se han ido igualando, pero también interesa lo siguiente, que es muy crítico: los top 15% que van a ser, digamos, los científicos, ingenieros. Ahí hay una tremenda diferencia todavía hoy en día, muy grande, mucho más grande que en otros países. Necesitamos atraer a todos, pero también a los top, porque una razón, las niñas hacen lo básico, pero después no quieren seguir con matemática y ciencia. Y necesitamos todo ese capital humano que lo estamos desperdiciando, quizás por creencias. Uno cree que las niñas, no sé, son para otra cosa, por decirlo así. Sin querer al profesor se le sale, al papá se le sale, a todos se nos sale. Entonces, estamos monitoreando comuna a comuna, y también lo mostramos en el desayuno, cómo están tanto esa brecha global, en promedio, como en los grupos top, que son los de arriba y los de abajo también. Es decir, se da la paradoja que en matemática, en el 15% superior hay muchos más hombres, y en el inferior también. Las mujeres están concentradas al medio, por alguna razón. Necesitamos cambiar eso, y otra cosa que queremos monitorear es justamente eso, ayudar a las comunas a ver, bueno, qué planes estamos haciendo, ¿cierto?, en cada comuna para reducir esa brecha de género en el área STEM.
Perfecto. Bueno, queremos agradecerle al profesor Roberto Araya, que ha venido desde el Centro de Investigación Avanzada en Educación acá hoy a Educación en el Aire para conversar sobre este tema tan interesante, tan fundamental para finalmente crecer como sociedad, que es entender las disciplinas de manera integrada, la ciencia de manera aplicada, para que así desde muy pequeños a los niños y jóvenes de nuestro país se les enseñe a innovar finalmente, que es lo que necesitamos tanto como país, como economía. Muchas gracias, profesor.
Bueno, muchas gracias, Rocío, y a todos los auditores de Educación en el Aire del Senado Universitario. Y decir que esto es una tarea de todos, porque es el futuro de
Así
los
es.
niños, es los trabajos que vienen. Muchos trabajos se están automatizando y van a completamente desaparecer. Todos los choferes de buses, taxis, todo eso, usted ve, autos autónomos, pocos años, todos esos trabajos van a desaparecer. Los trabajos que vienen requieren, ¿cierto?, un grado de conocimiento y de conexión mucho mayor. Y es nuestra responsabilidad prepararnos y prepararlos a ellos para ese mundo que viene en 10, 20, 30 años más.
El futuro.
El futuro.
Gracias, profesor. Que le vaya muy bien. Y nosotros vamos a irnos a Panoramas Destacados, una selección que hace nuestro productor Daniel Dede sobre las mejores actividades e iniciativas para que ustedes puedan ocupar su tiempo libre.
Panoramas Destacados.
Exposición Mujeres Chile, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Exposición fotográfica organizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que narra las distintas luchas que han llevado a cabo las mujeres de Chile para reivindicar sus derechos sociales y políticos del siglo XIX hasta nuestros días. La muestra recoge la experiencia de las mujeres desplazadas desde el campo a las ciudades a fines del siglo XIX, la confluencia de distintos grupos para obtener derechos políticos plenos, entre ellos el derecho a voto, su integración en partidos políticos y el Parlamento, los movimientos pro-emancipación, destaca Fundación del MECH a cargo de Elena Cafarena, por ejemplo, su rol en el gobierno de Salvador Allende, las agrupaciones de mujeres en talleres y otras organizaciones que contaban con el apoyo de la Iglesia, los movimientos en defensa de derechos humanos y de familiares de ejecutados políticos, entre otros temas. Hasta el 25 de junio en la explanada del museo en Matucana 501, Santiago. Doméstico en el Centro Cultural Estación Mapocho. Doméstico, exposición del fotógrafo Guillermo González, una actual mirada de los tradicionales retratos familiares que durante el siglo XIX fueron tan populares entre la aristocracia chilena. Bajo esta premisa, el autor recorrió el país en búsqueda de personajes que conforman una nación mucho menos homogénea de lo que parece. El factor común entre ellos, fueron fotografiados a la antigua usanza, posando serios al interior de sus casas, junto a su grupo familiar, al igual que hace 150 años atrás. El resultado es un registro moderno, compuesto por familias de todas las clases sociales, razas, credos o color de piel, un fiel reflejo del Chile actual. Hasta el 14 de mayo en la sala Lili Garáfulich, de martes a domingo, en el Centro Cultural Estación Mapocho. Un país de tonos graves, humor gráfico y política en Chile. La exposición a través de 72 piezas representativas del humor gráfico político en Chile visibiliza la percepción de la política y sus diversas lecturas desde mediados del siglo XIX hasta lo que va del siglo XXI. Simultáneamente se editará una publicación que cuenta con la participación de Mauricio García, Matías Hermosilla y Jorge Montealegre, hasta el 4 de junio en el Museo Histórico Nacional en Plaza de Armas 951, Santiago Centro.
Luego de esos mensajes, nos vamos a noticias, las noticias destacadas de la semana. Alerta en el CIMSE. Prueba revela nueva baja en índices de enseñanza media. En 2016, 657.490 estudiantes rindieron la prueba CIMSE. De ellos, 445.791 corresponden a la enseñanza básica, mientras que 211.700 representan al ciclo final de la educación escolar. El test, que evalúa contenidos, fue aplicado a estudiantes de cuarto y sexto básico, además de segundo medio. El análisis de los resultados es dispar. Mientras en educación básica se celebra el avance en cada una de las pruebas, en media se lamenta una drástica caída en lenguaje, además del bajo rendimiento obtenido en las pruebas de ciencias. Tanto en cuarto como en sexto básico, los puntajes en lectura subieron, en tanto en matemáticas, historia y geografía se mantuvieron. Pero la alegría de las autoridades por los resultados que obtuvieron los estudiantes de enseñanza básica contrasta con la preocupación por los números alcanzados por los de segundo medio. En ese nivel, los resultados en lectura han disminuido 7 puntos durante la última década, hecho asociado principalmente a una baja en los resultados de los hombres. Ministerio de Educación elaboró circular para resguardar derechos de estudiantes de distintas orientaciones sexuales. El Mineduc y la Superintendencia de Educación presentaron dos políticas públicas inéditas para el sistema educativo chileno. La Circular de Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes Transsexuales en el Ámbito de la Educación y las Orientaciones para la Inclusión de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales. Ambos documentos, elaborados bajo los principios de inclusión contenidos en la Reforma Educacional, fueron enviados a todos los sostenedores del país y la oficialización se realizó este viernes en una reunión en la que participaron la Subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, y el Superintendente de Educación, Alexis Ramírez, junto con representantes de las organizaciones de la diversidad sexual que trabajaron en la elaboración de los instrumentos. La autoridad puso énfasis en que estos instrumentos buscan además asegurar un proceso de admisión y una trayectoria educativa libre de discriminación desde la primera infancia. La circular, elaborada por la Superintendencia de Educación, define como principios orientadores para la comunidad educativa respecto a las niñas, niños y estudiantes transexuales los conceptos de dignidad del ser humano, interés superior del niño, niña y adolescente, la no discriminación arbitraria y la buena convivencia escolar. Alcalde de Santiago denunció déficit de 21.000 millones de pesos en área de educación del municipio. Administración de TOA indicó que el edil falta a la verdad. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunció que la Dirección de Educación Municipal de Santiago presenta un déficit de 21.364 millones de pesos y aseguró que producto de ello, hoy no tengo ni un peso para pagar los sueldos de mayo, dijo. El edil, según consigna La Tercera, dio a conocer que tras realizarse una auditoría forense en cuanto asumió el liderazgo de la municipalidad, lograron detectar la sorprendente deuda y que además hay más de 11.000 millones de pesos en subvenciones públicas mal utilizadas. En este último monto, dijo, están incluidos los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la subvención escolar preferencial y la subvención del Programa de Integración Escolar. Esos fondos se destinaron a cualquier cosa, menos a lo que correspondía. Se les pagó funcionarios y eso no se puede hacer con el CEP y el PIE, afirmó. El alcalde anunció que se querellará por malversación de fondos contra quienes resulten responsables, así como la realización de un sumario interno. Debido a las acusaciones, la administración de TOA envió una carta para desmentir estas cifras y defender su gestión. En la misiva aseguran que el déficit fue informado a las autoridades y que este alcanzaba la cifra de 12.000 millones y no de 21.000 millones, como se ha dicho ahora. Reforma a la educación superior. Hoy comenzaron audiencia de cara a la votación en particular. Esta jornada se inició el periodo de audiencias en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde están invitados a exponer el Consejo de Rectores, el G9 y la CONFECH, en el marco de lo que será la discusión en particular del proyecto de educación superior. El vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Aldo Valle, indicó que se conformaron 4 comisiones al interior del organismo para ir analizando los alcances que tendrá la indicación sustitutiva, que modifica sustancialmente el proyecto, de la cual aún persisten puntos conflictivos. El rector Valle aseguró que uno de esos tiene relación con el aseguramiento de la calidad y el excesivo plazo que se estableció para que las instituciones de educación superior logren acreditar las 5 dimensiones. En tanto, el vocero de la CONFECH y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Daniel Andrade, indicó que acudirán a la instancia a plantear temas como las pocas exigencias que deben cumplir las instituciones que adhirieron a la gratuidad, el fin al lucro en todos los niveles de la educación y un marco regulatorio claro sobre la calidad de las instituciones. Bueno, ahí teníamos todas las informaciones de la semana respecto a educación para que estemos muy al tanto de lo que se está debatiendo en las distintas esferas de discusión que tiene este gran debate nacional que es la educación por estos días. Y bueno, para continuar con nuestro programa y hoy que hemos dedicado los temas a hablar de ciencias en particular, de cómo se enseña, cómo involucramos a los estudiantes más pequeños desde la primera infancia en la pasión por entender la ciencia. Bueno, teníamos ya esa entrevista con el profesor Araya y ahora vamos a continuar con otro apasionado científico. Se trata de Martín Pérez Comiso. Él fue senador universitario en representación de los estudiantes en su época estudiantil. Hoy en día es docente e investigador de la Universidad de Chile y ha sido vocero también de la Marcha de la Ciencia que se realizó acá en nuestro país, como en todo el mundo, el pasado 22 de abril. Bueno, la versión chilena atrajo a muchas personas, fue bastante exitosa y hablaremos también acerca del estado de la ciencia a nivel nacional y mundial, así como también de la creación de este futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología que tanto se está debatiendo. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
El día de la ciencia, el Día de la Tierra fue la marcha a nivel mundial este 22 de abril. ¿Por qué se realiza finalmente esta iniciativa? Esto parte porque de alguna manera se intenta protestar contra los dichos, contra las creencias del presidente Trump de Estados Unidos, que empieza a relativizar lo que han sido las conclusiones científicas en torno al cambio climático, un tema que ha costado tanto hacer conciencia planetaria en torno al uso racional de los recursos, de la energía. Y viene el presidente Trump y lo relativiza, le baja el perfil, incluso como haya habido una censura a todos estos conocimientos. ¿Qué nos puedes relatar un poco de cómo se gesta esta marcha?
Como dice Rocío, comienza esta versión en Estados Unidos gracias a como políticas anticientíficas del presidente Trump, en lo cual muchos científicos de Estados Unidos, que es una potencia no simplemente económica, sino también de investigación, empiezan a protestar respecto a los recortes en ciencia y a la censura respecto a la investigación. Esto los lleva a ellos, en los primeros días del gobierno de Trump, a convocar para el Día de la Tierra, por el significado que tiene este día y por el énfasis que él hace contra las políticas ambientales, a invocar a todos los investigadores del mundo a protestar respecto a la ciencia, dado que existe una muy larga relación entre ciencia y Estado, dado que los Estados también, uno de los como bienes comunes que genera es la ciencia a través de financiar a los investigadores, financiar becas, Y eso es algo global, ocurre en todos los países del mundo. En Chile, claramente, también esto ocurre y también tenemos nuestros propios problemas. Entonces, esta marcha busca reivindicar globalmente la relación entre ciencia y política, dado que los estados deben hacerse cargo y deben reconocer el rol que cumple la ciencia en la construcción de sus sociedades. En Chile, esto convocó a cerca de 5.000 personas en 7 ciudades distintas, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, con distintas actividades, pero todos con el objetivo de mostrar qué significa hacer investigación en Chile y por qué en Chile esta investigación tiene relación profunda con la política. Y desde ahí que, a pesar de ser un poquito mejor que el de Estados Unidos, igual seguimos siendo el país con la menor inversión de la OCDE en ciencia y tecnología, tan solo el 0,38% del Producto Interno Bruto. Somos un país que tiene no tenemos ley general de ciencia y tecnología, no tenemos ministerio, no tenemos ley de divulgación del conocimiento, no tenemos como marcos regulatorios básicos para la profesión científica y marcos regulatorios básicos para que la ciudadanía se vea enriquecida por la investigación que se hace en Chile. Entonces, para eso, esta marcha fue.
Para visibilizar todos estos problemas que no son, como decías tú, particulares de nuestro país, sino que son problemas del mundo en general y del ámbito científico. Por ejemplo, cifras. Entendíamos, México, por ejemplo, invierte un 0,4% del PIB en ciencia y tecnología de la innovación. Ellos quieren, ojalá, un 1%. En Chile estamos, como decías tú, en el 0,38%. Y así esas son las cifras. Y pensemos, por ejemplo, México, que es un país grande, que tiene una tradición de educación pública importante, universidades muy numerosas, muy amplias. ¿Cuáles son otros problemas que mundialmente estén movilizando a los científicos? ¿Todos los países también están viendo esta precarización laboral que nosotros también hemos visto en nuestro país? ¿O esto es más, digamos, propio de países en el subdesarrollo?
Yo creo que el tema de la precarización de la ciencia o la labor del investigador es global, dado que hoy, cuando hablamos de investigación, hablamos de un proceso global. O sea, las investigaciones que hacemos acá las hacemos para que las lea gente en todas partes del mundo. Y la disminución de los presupuestos ha sido algo que podemos ver que entonces el último año ha ocurrido en México, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia. Chile, hemos tenido la suerte de que no nos han bajado el presupuesto, de momento.
Ya, pero se mantiene.
Se mantiene. O sea, es más, como que los senadores y los diputados aprobaron hace poco un presupuesto en que subían 2.600 millones, que es menor a como el aumento de como el reajuste del sector público, en proporción a cuánto era el aporte. Entonces, los pequeños aumentos que hay tratan de compensar los grandes hoyos que van quedando como en el presupuesto como año a año. Hoy, de todo nuestro sistema administrativo de ciencia, tan solo se invierte el 4%, del 100% que hay para ciencia, en administración, ¿ya? Y habitualmente, en cualquier repartición pública, eso alcanza entre el 10 al 15%. Entonces estamos hablando de un sistema súper precarizado, primero, para quienes hacen la gestión de la ciencia, y después para los investigadores. De ahí, los proyectos de investigación destinan muy pocos fondos a asistentes de investigación, las universidades no tienen mecanismos por los cuales entiendan este rol. O sea, si no es un funcionario que trabaja en la universidad, tener un asistente de investigación de un laboratorio, pagado por ejemplo por un proyecto FONDESIT, que es el principal instrumento de una investigación individual en Chile, esta tiene que buscar mecanismos alternativos para la contratación o tiene que empujar a que la unidad académica genere una contrata o busque una planta que haya quedado para que este investigador tenga un asistente de investigación. Las universidades del Estado no tienen hoy como una normativa que logra como comprender o aceptar de como manera plena a estos roles que precarizan finalmente el trabajo de muchísimas personas en Chile. Y eso hace que gran parte de los profesionales que estudian ciencias en Chile, estudian física, estudian química, estudian biología, estudian bioquímica, terminen gran parte de sus primeros 10 o 15 años de trabajo, si es que no más, ya viviendo en horarios, sin previsión, con relativos derechos laborales. O sea, si es una investigadora, una asistente de investigación en bioquímica y queda embarazada, va a depender de la buena onda del profesor a cargo, si es que le toma el postnatal o contrata a otra chica y le dice, mejor terminemos.
Y esto aún así, a pesar de que, por ejemplo, vaya a prepararse al extranjero a hacer un posgrado.
Totalmente. Eso es algo que como que ha aumentado. La crisis en Chile tiene una fuerte relación con Becas Chile, dado que se ha financiado muchísima gente para que se vaya a perfeccionar afuera, pero Chile no tiene capacidad de como encontrar espacios adecuados para que estas personas con ese grado de especialización trabajen. Entonces, si no están en la universidad, ya no tienen espacio. La industria absorbe aproximadamente el 8% de los investigadores con posgrado, o sea, magíster o doctorado. Ya el Estado tiene un 2% de su planta. Entonces, el Estado, que es un lugar donde podría haber mucha investigación y podría haber mucha estabilidad para mucha gente, no lo está tomando en cuenta, porque no se ve. Y la universidad tiene más del 80% de los investigadores con posgrado contratados de Chile. O sea, y ahí entonces viene otro tema muy importante. Estamos discutiendo dos marcos regulatorios que parece que no están conversando. La ley de
eso es lo que, a eso quería apuntar también con este otro tema, porque hay críticas que han surgido desde distintos lugares, incluso en el seno del Senado Universitario de nuestra universidad también se ha planteado este tema, que es que se está discutiendo una ley de educación superior por un lado y otra ley donde se crea una institucionalidad para apoyar el desarrollo científico y la investigación en nuestro país. Y esto, digamos, para algunos senadores, tiene que ver con una lógica que ya viene instalada de antes, de separar los ámbitos, la docencia por un lado y la investigación por otra, proviniendo de, siendo sustentada de distintas fuentes de financiamiento, por ejemplo, y que esa misma lógica se seguiría reproduciendo a través de esta mirada, que separa, por un lado, la educación, la docencia, el aprendizaje, y por otro lado, la investigación científica o la investigación en las universidades. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que más que una separación como de los ámbitos en completo, estamos hablando de dos modos de gobernar cosas distintas. Desde ahí, la estrategia que hay hoy se ve coherente con cómo funciona el Estado. El Estado, por cada problema grande que tiene, genera un ministerio. De ahí que la solución es otro tema. Pero para los investigadores, el tener un ministerio de ciencia y tecnología es empezar a conversar como de Estado a ciencia o a la agenda que involucra públicamente la ciencia en Chile. Entonces, en general, los investigadores tenemos una muy buena como expectativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. El proyecto de ley tiene varios problemas y uno de los principales es su relación con la universidad. Aquí también hay que hacer varias críticas para ambos lados. O sea, el Estado no involucró a muchos actores fundamentales para esto, pero tampoco las universidades están preocupadas de este ministerio, dado que estaban preocupadas de la educación superior.
En la otra ley.
Entonces, porque ahí se veían como recursos efectivos. Entonces, el punto está que para que no sean dos instrumentos distintos y para que puedan conversar, como también conversamos con economía, como conversamos con desarrollo social, como conversamos con mujer desde la universidad, conversamos con distintos ministerios. Entonces, no es malo la figura del ministerio por sí misma. Es malo que las universidades no estén conversando con como los agentes y que lo estén haciendo a última hora. Ya me llama muchísima atención, como siendo alguien tan crítico, el rector Peña del UDP, que salga la ley de educación superior pidiendo un fondo de investigación como para compensar las faltas de la gratuidad. Y eso no entender como proceso, como cómo el Estado va a financiar o cómo está apostando a financiar. Varios estados tienen separadas las gobernanzas de esto y las universidades dialogan con ambos, distintos. Y claramente el Ministerio de Educación ha sido negligente, ya ha sido inoperante en ciencia y tecnología. O sea, la ministra no se ha hecho cargo del ministerio o del futuro ministerio en las discusiones, siendo que ella es la que está con una cartera que va a salir principalmente de lo que hoy es el Ministerio de Educación, sale de CONICET, que hoy depende del Ministerio de Educación. Y ahí, estos 4 años, hemos visto que el Ministerio de Educación ha tirado por la borda esto, entonces se espera que, por un lado, el Ministerio empiece a solucionar problemas de precarización, de inserción de los doctorados en el extranjero, de reorganización de los fondos de investigación, tanto individuales como asociativos en Chile, que el Ministerio de Educación, ya hemos visto en los últimos 25 años, es incapaz de hacerlo bien. ¿Ya? Ha traído cada vez más problemas porque lo tiene al final de como toda una cadena de mando. Y por otro lado, esperamos que la ley de educación superior sea capaz de articularse con los como cambios que tiene que traer la investigación, porque tienen también ritmos distintos. La docencia es algo a 5 años plazo, la investigación por lo general es a 15, 20 años plazo. ¿Ya? Entonces, separarlos como administrativamente puede ayudar a dinamizar ambos. Ya, pero hay que entender que el que va a hacer el trabajo va a ser siempre la misma persona, porque es el mismo investigador que trabaja, por lo general, en una universidad, el que va a formar los estudiantes en parte de su jornada y va el resto de su jornada a dedicarse a investigar y a como comentar y a presentar y a expandir el conocimiento que está haciendo.
Entonces, un comentario al margen y que para involucrar también a nuestros auditores en este tema de manera como bastante prístina, digamos, es que hay que comprender que las universidades complejas, aquellas que se han, digamos, preocupado de integrar, de entender de que el desarrollo universitario tiene que ver con el desarrollo de la docencia, pero junto como un devenir de la investigación y también la extensión también desde como un devenir de todas estas funciones, en el sentido de que Es necesario integrar estas acciones y no desvincularlas, no separarlas. Un buen docente es un buen investigador y que entrega, digamos, o comparte con sus estudiantes lo que está investigando o lo que está aprendiendo desde la investigación. Esa es como la trayectoria del conocimiento que se espera sostener y mantener en las universidades complejas. Por lo tanto, cuando sucede que en el fondo los académicos se vuelcan a sus laboratorios porque también el sistema te está presionando de alguna forma por la consecución de recursos, por el tema de la publicación de investigaciones en revistas indexadas, etcétera. Esas dinámicas, digamos, son las que algunos ven críticamente y que señalan que han atentado finalmente que este círculo virtuoso de la investigación, la docencia y la extensión se produzca en las universidades. Ese diálogo es el que tiene que suceder dentro de las universidades en conversación con esta otra institucionalidad que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. ¿Tú crees que la comunidad académica, científica, está apuntando en esa dirección también a entender un concepto de universidad en esta discusión?
Acá viene algo que va a sonar un poco como feo, en el sentido de que hay dos bloques claros en la discusión también de ciencia y tecnología. Existe una de investigadores senior que tienen fondos, que están insertados, que tienen como recursos, y otra de investigadores jóvenes que no están insertados, que han llegado con su doctorado o que se van a ir a doctorar próximamente, que están como viendo la universidad de otra manera. Entonces, ciertamente, acá viene un desafío clave. La universidad que tenemos hoy es una universidad del siglo XX, ¿ya? Y la universidad tiene que dar un salto, y eso significa, por ejemplo, empezar a cambiar los indicadores, ¿ya? Que no simplemente cuenten los indicadores de paper easy o los paper que se publican dentro de un año, ¿ya? Sino que también la docencia sea algo relevante en como la calidad de la docencia. O sea, puedan haber académicos que hagan muchísima docencia y publiquen un paper al año, ¿ya? Y eso no signifique un detrimento en tu carrera académica. Lo mismo, investigadores que puedan realizar fuerte extensión, ¿ya? Existen ellos, pero ciertamente se ven como menospreciados por la carrera académica. Y eso tiene que ver no con el sistema del Estado, sino que tiene que ver con cómo las universidades cuentan eso. El rol de la innovación. O sea, hoy vemos grandes proyectos como Ingeniería 2030 que le dan un énfasis a eso, donde la universidad no sabe comprender más allá de patentes la innovación, dado que también son procesos largos y complejos, cómo eso se va a vincular con la universidad como del futuro. Uh-huh. Y ahí viene el tema de que yo creo que un nuevo ministerio va a tener hoy espacio para no simplemente dar recursos, sino también para apoyar procesos de transformación de las métricas que tienen los investigadores en estos días, que permitan como recuperar este espíritu universitario de como el investigador que puede estar en múltiples frentes, pero a la vez se le reconocen, ¿ya? Un poco como esto es una vieja gloria, en el sentido de que un poco como los investigadores de los años 40 o 50, que son los que hacen como que la Universidad de Chile sea hoy como la institución como del prestigio que tiene, es estos investigadores que no simplemente estaban como generando publicaciones, sino que también buscaban problemas país para solucionar desde sus campos problemas de Chile. Y que no simplemente publicaban papers y sin revistas indexadas, sino también informes con la UNESCO, con la CEPAL, con la OEA, con la FAO. Eso se ve muy, muy poco hoy. Ya sigue existiendo, existen grandes académicos que lo siguen aportando, pero también en espacios tardíos de su carrera, cuando ya pasaron por todos los otros fondos. Y eso hace que entonces tengas muy pocas oportunidades de encontrarte un profesor de muy alto nivel, porque gran parte de los muy buenos están cerrados publicando para como sobrevivir al sistema. Uh-huh. Y ahí viene este desafío. Quizá tenemos que, como hoy tenemos explícitamente una relación entre ciencia y política, tenemos que hoy repensar también cuáles son las relaciones políticas que tiene la investigación dentro de las universidades. ¿Ya? Y no verla como una responsabilidad más o como una métrica más, sino también como parte de como este proceso virtuoso, como lo describiste, que debe existir dentro del día a día de la universidad, que el investigador está con su equipo como en el límite del conocimiento y comparte eso a sus estudiantes de distintos años, a sus posgraduados, a la comunidad.
La sociedad. Martín, también, bueno, ya nos queda poquitos minutos para desarrollar esta conversación, pero hay un valor, una valoración positiva que hace el actual presidente CONICIT, el profesor Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencia, académico de nuestra universidad, sobre este proyecto de ley de nuevo Ministerio para la Ciencia y la Tecnología. Habla de que va a haber una mayor vinculación a nivel regional con el desarrollo científico por zonas, por macrozonas, por ejemplo. ¿Te puedes referir un poco a ese ámbito de la ley?
Ya, sobre el ámbito de la ley de las macrozonas, yo creo que ahí hay que leerlo de dos puntos de vista. Primero, hoy los grandes problemas que presentamos es un gran centralismo en la ciencia, problemas de como gobernanza y como mecanismos para dialogar. Y ahí regiones está absolutamente como atrasadísimo. O sea, acá en Chile, si en Santiago tenemos problemas, en regiones son por 10. Y las macrozonas apuestan a que se entiende que hay zonas de conocimiento claves que son más o menos comunes también. O sea, tenemos un norte grande que tiene un conjunto de problemas más o menos comunes de contaminación ambiental, de minería, tenemos el centro que tiene cosas más de industrialización, urbanismo, etcétera. Tenemos algún sur como forestal, agrícola, agropecuario, y como la zona austral, patagónica, con su propio valor. Y desde ahí, como que se visualizan cuatro grandes macrozonas que pueda como coordinar el ministerio. Desde una perspectiva como regional, se puede ver insuficiente, en el sentido de que uno espera que cada región tenga su propio espacio, pero también algo que estuvimos conversando y todo lo hemos analizado como con distintas organizaciones y en distintos momentos, es como una segunda o una tercera ley que entra en conversación acá, que es la ley de descentralización, donde está la oportunidad de que como que esta figura de sedemía regional sea en verdad una oficina regional que dependa de como la comunidad local, de el intendente que se va a llamar gobernador, y que desde ahí haya como una como un levantamiento de abajo hacia arriba, y que de ahí estas como sedemías macrozonales coordinen las distintas regiones. Uh-huh. Entonces, no duplicar esfuerzos, cosa que es muy, muy común en Chile hoy. O sea, tenemos muchos centros que están ahí como de muy alto nivel, pero que si fuese un solo gran centro, tendríamos como enormes como réditos a nivel mundial. Uh-huh. Pero ya que lo tenemos separados, exacto, esfuerzos, y eso pasa por problemas de coordinación. Entonces, es una estrategia distinta. No creo que sea malo experimentarla, y que nos desafía a pensar otras formas de hacer Estado también.
Por cierto, y bueno, de la mano de la investigación, pensar el Estado, las políticas públicas, ese es el centro finalmente de toda esta conversación que está llevando a cabo el país, que también esperemos que se abra también ahora en la discusión propiamente tal en el Parlamento a otros actores, a ver si es posible también ir mejorando este proyecto de ley en los puntos que ustedes van señalando como comunidad científica e investigadora. Muchas gracias, Martín.
Muchísimas gracias, Rocío.
Bueno, nosotros, amigos y amigas, muy contentos de haber realizado este programa. Como siempre, les deseamos una excelente semana. Agradecemos a José Rojas en los controles y a Daniel Dedes en la producción. Y nos quedamos citados para el próximo martes con más educación en el aire y otros temas interesantes para este debate. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.